Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y también a quienes participan en las universidades populares de todo el territorio español, porque estamos seguras que este programa le van a escuchar. Continuamos conociendo a las personas que componen la Escuela Feminista Estatal de la FEUP, Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre, que para eso decíamos también en la careta un poema. Y aquí en el estudio está Concha Lovejón. Buenas tardes, Concha.
Hola, buenas tardes.
Y al otro lado de la línea telefónica en Madrid, Montse Morales Corraliza. Buenas tardes, Montse.
Buenas tardes.
Bueno, hoy te toca hacer a ti de entrevistadora.
Hoy tengo yo ese papel, me encanta.
Tienes ese papel, el de entrevistadora, porque la protagonista hoy, a quien nos va a contar quién es Concha Lovejón. Así que nada, os dejo a las dos.
Vale, no seas muy dura conmigo, ¿eh?
No pretendo ser dura, sobre todo porque tenemos poco tiempo y vamos a disfrutar de este rato que vamos a estar juntas. Bueno, en primer lugar, es un placer entrevistar a Concha y un gran honor. Pero vamos a ir directamente a la figura de Concha. Concha, ¿quién es Concha Lovejón Sánchez?
Pues Concha Lovejón Sánchez es una chica que cada vez se hace más mayor, lo cual no me importa porque creo que la vida nos regala la posibilidad de crecer y madurar, y eso está bien. Es maestra, es educadora social, yo diría que de vocación. Creo que desde pequeña sabía que iba a acabar dando clases porque me gustaba. Y la verdad es que, además de todas estas cosas, soy militante de las universidades populares. Me gusta trabajar con grupos humanos. Creo que yo soy la primera que aprende y tener la posibilidad de proyectar tus deseos, tus sueños, tus ilusiones, tus ganas, con equipos humanos tan entregados, tanto desde el profesorado, los equipos profesionales que constituimos las universidades populares, como la gente que participa en ellas, pues la verdad es que creo que es un regalo que me ha dado la vida. ¿Qué te parece, Montse, lo que digo?
Me parece que estás enamorada del proyecto Universidad Popular. Comparto ese amor y esa gratitud, y estoy convencida de que lo que dices lo sientes por toda la experiencia vivida en este gran proyecto. Concha, te voy a leer una definición y me vas a decir lo que te sugiere.
Vale.
Mira, las universidades populares nacieron para la emancipación de las personas, para la libertad en la conversación y la negociación, para la imaginación de otro posible orden de las cosas. Son escuelas especializadas en la igualdad. Nacieron para la dignidad. Deben propalar la libertad y acrecentar la nostalgia de porvenir siempre más libre. Estas son algunas de las condiciones para la merecida y anhelada libertad. Congreso de la Dignidad de la FEUD, cita por Pérez Castel. ¿Qué es lo que más valoras de este proyecto, Concha? ¿Qué aprendizaje has sacado de él? ¿Qué te sugiere esta definición?
Pues no tengo nada más que añadir a eso, porque lo suscribo absolutamente todo. Además, fui a aquel congreso, que ha sido uno de los mejores que he vivido en mi vida, porque fue magnífico. Ahí sí que había dignidad y había memoria, dos claves fundamentales. Me gusta todo lo que se dice. ¿Qué es lo más importante que he encontrado en mi camino? A la gente.
Sí.
a los grupos humanos. Pero también he encontrado formación permanente, lo cual también es muy interesante. Y luego retos personales, retos grupales, para seguir avanzando y hacerlo cada día mejor. Y adaptación a los tiempos. No somos un proyecto que se haya quedado viejo. Es un proyecto que revive con los tiempos y revive con los retos, que también me parece fundamental. Y otra cosa muy, muy, muy importante en mi vida fue formar parte del seminario de mujer de la Federación Española de Universidades Populares, porque ahí me hice feminista. Tomé conciencia de lo que significaba el compromiso del feminismo por la transformación del mundo y por crear un mundo mejor. Yo ya trabajaba con mujeres, pero me permitió ese seminario tener conciencia feminista, y eso me parece un valor fundamental.
Me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me consta que las universidades populares y la Federación Española de Universidades Populares hemos tenido un largo recorrido en ese aprendizaje con las mujeres y lo hemos tenido mutuamente, casi más nosotras de los compañeros y de nuestras alumnas que nosotras por sí mismas pudiéramos haber aprendido. ¿Qué huella tú crees que dejas como profesional en tus alumnas, Concha?
Madre mía, eso lo tendrían que contestar ellas. Te puedo decir lo que me gustaría haber dejado, porque luego ellas lo tendrían que ratificar. Es verdad que en algún momento determinado algún marido me ha encontrado por la calle y me ha puesto verde y me ha dicho, tú, Concha Lovejón, que haces feminista a mi mujer. Y yo le digo, no, perdona, yo a tu mujer no le he hecho absolutamente nada. Si ha hecho algo, ha sido ella. Quiero decir que si el proceso de aprendizaje que hemos llevado juntas ha conseguido que las mujeres sean libres para pensar y decidir lo que quieren ser, bienvenido sea. Es verdad que uno de mis referentes es el desaprendizaje. Es decir, me pesa tanto lo que hay que aprender como lo que hay que desaprender de lo que hemos aprendido sobre el mundo, sobre la interpretación de los hechos, incluso históricos, que nos han contado muchas mentiras, sobre la mirada respecto a las cosas, sobre el arte y la nueva forma de contar, miradas divergentes, en fin, mirar de otra manera y desaprender aquello que no nos gusta. Y si en el camino nos hemos construido como seres humanos íntegros, mejor. Me gustaría también que la gente amara la lectura, porque también es una de mis grandes pasiones y dedico mucho tiempo a este tema y espero que mi alumnado haya amado conmigo el texto escrito. Y también me gustaría que hubieran sido o sean capaces de decir su palabra, que es otro de los ejes de mi trabajo. Que la gente exprese sus deseos y cuente el mundo como quiera. Y pise el mundo con paso firme. Me parece también muy importante. Y por otro lado, aprender a mirarnos en otras mujeres a través de la genealogía femenina y feminista. Y ver en nosotras aliadas, porque también el mundo nos ha dicho que las mujeres somos enemigas las unas para las otras. Y eso también me parece mal. Entonces, si hemos conseguido vernos como aliadas en este proceso de desarrollo personal, que al fin y al cabo va a hacer del mundo un mejor lugar para nosotras, pero también para nuestros compañeros de vida.
Me parece una descripción maravillosa la que has hecho de esa simbiosis, esa relación que se establece digamos, el espacio de la Universidad Popular entre las profesionales y los profesionales que trabajamos en este proyecto y todo nuestro alumnado, especialmente, por cierto, mujeres en un porcentaje bastante más elevado. Dime una cosa, Concha. Mira, me martiriza la idea de situar dónde empieza esa brecha del machismo, por llamarle brecha. Es decir, ¿en qué momento piensas o intuimos que se fractura la relación de igualdad entre los varones y las mujeres? ¿Dónde
pues,
nos podemos situar?
La pregunta no es sencilla, pero sí podemos establecer alguna aproximación, alguna teoría. En primer lugar, en el momento prehistórico no sabemos bien cómo eran los roles. Ni siquiera estamos seguros de que las cavernas, por un poner, fueran pintadas por hombres. La prehistoria es un momento donde todas las fuentes se interpretan a partir de los restos arqueológicos. Prehistoria quiere decir que no existía ningún documento escrito. Por tanto, esa interpretación que se ha dado sobre ese periodo no deja de ser sesgado, de tal modo que podemos cuestionar si lo que nos han contado sobre esa realidad es real o no, si los hombres cazaban y las mujeres se quedaban en la cueva, si ellas tejían y ellos hacían otro tipo de las armas. O todo eso puede ser cuestionado al 100%. Sí que es verdad que muchas personas que se han dedicado a la arqueología y a la antropología consideran que los grupos eran nómadas y además eran pequeños y que seguramente las funciones no estarían repartidas porque cada una de las personas serían imprescindibles para la supervivencia del grupo. Por tanto, cuestionamos la interpretación sobre ese periodo. Por otro lado, a lo largo de la historia, podíamos decir hasta el siglo X, siglo XI, lo que nos han contado de la historia también es sesgado, porque siempre se ha puesto el punto de mira en las grandes batallas, en las grandes conquistas, en la figura de los reyes y las pocas reinas que hubo, en fin, del imperialismo, del imperio romano, el griego. Sí que sabemos algunas cosas, por ejemplo, que las mujeres no eran consideradas ciudadanas en la antigüedad clásica, ¿no?
Efectivamente.
Por tanto, ahí hay una mirada androcéntrica tanto de la sociedad como de la interpretación sobre ella. Es verdad que no nos han contado que, por ejemplo, en la antigüedad clásica había filósofas y no nos las han nombrado. Algunas eran hasta las mentoras de los grandes filósofos como Platón o Aristóteles o Sócrates. Y, sin embargo, no nos lo han contado, insisto.
Claro, entonces, no tenemos... Perdona, sí. Lo que no tenemos es la visibilidad de donde, desde cuándo estamos silenciadas, pero intuimos que sí, que es así.
Pero hay un momento fundamental que sobre todo nos ha afectado a Occidente, que es el siglo XI con el Concilio Mariano, me parece que se llamaba, que de algún modo nos ata a las mujeres a nuestros roles, a los valores de las relaciones dependientes. Sí que hay ese momento crítico en el siglo XI, siglo XII, donde se pone a la Virgen como referencia, como valor, sobre todo entre el catolicismo. Quiere cargarse todas las tradiciones, las prácticas ancestrales de muchos pueblos por considerarlas paganas, y ahí ese momento sí que es un antes y un después en nuestras ataduras. Fijaros que en un momento determinado los matrimonios, incluso en España, no se pactaban previamente, sino que se desarrollaba un periodo de convivencia hasta que esa pareja tenía un hijo o una hija, y entonces si ambos eran fértiles se casaban. Esas prácticas quedan prohibidas. Es decir, el siglo XI, siglo XII, hay un antes y un después en las ataduras patriarcales. Pero yo diría que la misoginia, el androcentrismo, es muy, muy, muy antiguo, pero mucho.
Muy, muy antiguo, demasiado sí, antiguo.
Demasiado antiguo.
Es un dogal que venimos arrastrando generaciones y generaciones.
Sí.
Bien, vamos a volver a la Universidad Popular. Concha, ¿cuál es el recuerdo más triste de tu trayectoria como maestra y como educadora, y cuál es el recuerdo más divertido que tienes de tu...?
Pues el recuerdo más triste o los recuerdos más tristes son cuando alguna de las personas que han participado en mis grupos han muerto. Perder al alumnado es algo triste. En algún caso hemos perdido a alumnas jóvenes, en otro pues mujeres u hombres mayores. Pero duele, duele. Y son muchas ya las personas que tengo que contar que no están aquí, ¿no? Están en nuestro recuerdo, lo hemos pasado bien, pero es muy duro y muy triste.
Yeah, sí.
Y los mejores recuerdos, pues es que hay muchísimos. Muchísimos. Claro. Hemos gozado en las excursiones, en las visitas a museos, en las primaveras en verde que hacíamos con la Universidad Popular. Fuimos de intercambio a Francia con un grupo de gente que no conocíamos y también fue una experiencia. Íbamos en furgoneta con mi alumnado mayor, que ahí teníamos hasta a tres que las llamábamos las chicas de oro. Imagínate la edad que tenían. Y bueno, pues yo creo que nos hemos retado y hemos hecho cosas muy bonitas, muy divertidas. Pues yo que sé, en la UPE empezamos a celebrar el carnaval allá hace 36 años o 35, y es que nos disfrazábamos todos y todas y salíamos juntos, pero lo mismo la persona que tenía 80 y tantos que la hija de no sé quién que también había venido a la fiesta, en fin, muy, muy, muy divertido.
¡Qué maravilla!
Pero
qué
fue maravilla. Muy emocionante, por ejemplo, recibir el premio Miguel Hernández, eso me pareció que era un premio, un reconocimiento a nuestra labor, y que luego fue muy bien acogido, muy pues cuando volvimos, pues todos los medios de comunicación y la gente que nos quiere, pues también nos felicitó. Y no sé qué decirte, pero
hay muchos momentos.
Ha habido muchos, muchos momentos y de mondarnos de risa y de llorar de risa. Es muy bonito cuando hacemos la cena fin de curso en la Plaza de San Francisco, una plaza pública que está muy céntrica, y allí con nuestras mesas blancas, con manteles blancos, cenamos en esas cenas compartidas. Las mil fiestas que hemos hecho, también algún congreso muy interesante. Luego conocemos a gente muy importante que viene a visitarnos y se convierten en nuestras amigas, en nuestros amigos, escritores, escritoras, gente de la filosofía, del arte, de la cultura, de la ciencia, en fin, se crean lazos. Luego, bueno, es muy bonito tener a amigos. Yo cuando paso por algún pueblo o nombran algún pueblo, digo, uy, en ese pueblo hay Universidad Popular, en este también hay. Y bueno, pues que son muchos los buenos momentos, la verdad. Es difícil elegir.
Los comparto y los entiendo, Concha. Dime una cosa, Concha, ¿por qué llegas a la Escuela Feminista Estatal de la FEUD, Paca Aguirre? ¿Por qué crees?
Pues porque me invitas tú.
Sabía que me ibas a contestar esto. Bueno, pues vamos a profundizar en esa cuestión. ¿Qué importancia tiene para ti esta escuela? ¿Y qué utilidad ves? ¿Qué proyección podemos conseguir haciendo partícipes a las universidades populares de esta escuela?
Jolín, formar parte de ella ya me parece un orgullo. Y luego el equipo de mujeres que la constituimos, pues también me parece fundamental y maravilloso. Porque tenemos perfiles no similares, que eso también es muy bueno, porque así cada persona, cada mujer que estamos ahí, aportamos nuestra visión, nuestra forma de hacer, y eso está muy bien. Yo creo que este proyecto es muy, muy importante, sobre todo porque está muy bien liderado y no es peloteo. Pero creo que tú lo tenías muy claro desde el principio, Montse, sabías lo que querías, pero has sido capaz de sumar las aportaciones del grupo y de adaptarte a lo que nos van demandando desde el exterior. Y eso, para hacer eso hay que ser una buena líder. Y yo creo que tú lo estás haciendo muy bien. Nos has entusiasmado desde el principio con tus ganas. Y yo creo que es muy coherente que las universidades populares pongamos en valor el trabajo que habíamos realizado de siempre respecto a la igualdad. Me parece muy importante compartir estas experiencias de calidad que tenemos. También me parece importante servir de apoyo a nuestras universidades populares, que al fin y a la postre es para quienes trabajamos, para hacer de nuestro proyecto el mejor posible. Y yo creo que nos va a ayudar a sistematizar muchas cosas y a dar visibilidad a un trabajo que es hermoso y que yo siempre he dicho que al menos tenía que tener el Princesa de Asturias, y eso que soy republicana. Pero necesitamos un reconocimiento público y creo que eso es el reto que tenemos por delante. No hemos sabido llegar a... Pues, por ejemplo, pones la radio y es muy raro que alguien hable de una universidad popular. Y eso me parece mal, porque hay experiencias muy buenas. Entonces, sí, aunque nosotros nos conocemos mucho y nuestra gente, la gente que participa en las UPEs, también es consciente de quiénes somos, no hemos sido capaces de trascender a la sociedad con mayor fuerza, me parece.
Sí, la verdad es que quizá no nos hemos prodigado suficientemente. aunque me consta, como a ti, que nuestros proyectos son proyectos de gran excelencia, muy, muy centrados en el aprendizaje significativo y colectivo y muy en línea con las necesidades y los desafíos de la ciudadanía, de los jóvenes, de las mujeres, de las personas más mayores. Bien, entonces, ¿qué relación encuentras?
Monse, nos está llegando tu voz en algunos momentos
muy bajita.
Un poco así, no sé cómo tienes...
A ver, ¿cómo tengo colocado?
Sí, o si
¿Me escucháis
te,
mejor?
Sí, ahora sí.
O si te separas del teléfono, ahora te escuchamos
vale,
mejor.
Me escucháis mejor, disculpad. Concha, volvemos al tema del feminismo. ¿Qué relación encuentras, qué relación encontramos entre el feminismo y la dignidad de las mujeres? ¿Y cómo contribuimos las UPEs a esa dignidad humana?
Pues el feminismo, desde luego, tiene la raíz en la igualdad entre los seres humanos, ni más ni menos. Por tanto, es el primer paso hacia la libertad y la dignidad. Nuestro trabajo a lo largo de nuestros procesos ha sido ese, es su piedra angular. Por tanto, creo que es una manera fundamental de ratificar los derechos humanos de la mitad de la población. Y hay un eslogan que dice: los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y luego yo creo que el feminismo nos hace mejores personas, creo que lo comentaba al principio. Y cuando tú te pones las gafas violetas para mirar el mundo con asombro y ver que la injusticia no ha de ser tolerada en ningún caso, y te sorprende que no estemos en la historia, que no estemos en el arte, que no figuren nuestros nombres, que no figure nuestra contribución, te indignas. Y, por tanto, construir un mundo mejor es algo que le debemos tanto a las mujeres que nos han precedido, que lucharon para que nosotras estuviéramos aquí, como a las mujeres del futuro. Pero estoy convencida de que en ese proceso vamos a ganar todo el mundo, ¿no? Como sociedad, como cultura, como pueblos.
Ese es el desafío, gran desafío que tenemos en este cambio conceptual, de conciencia y de costumbres y de ética para ese mundo que queremos conformar y desde las universidades populares como palancas de cambio y procesos de transformación. Mira, decían los aztecas, te sonará, Concha, nuestra herencia es una red de agujeros. Decía Paco Aguirre, a nosotras se nos ha legado agujeros negros, como la incultura, la ignorancia, el veto, pero nosotras no nos pondremos a tejer esos agujeros para cerrarlos, sino... No lo haremos como Penélope, sino que lo que vamos a hacer es abrir los agujeros hasta el infinito, para que por ellos entren todos los mundos. Me parece maravilloso como lo describía Paco Aguirre. Entonces, en esa línea, Concha, ¿qué es lo que nos hace falta para llegar a la plena igualdad?
Pues nos hacen falta todavía bastantes cosas. Primero, el respeto por el ser de las mujeres. Hay que reconocer el poder femenino, cosa que cuesta mucho en el camino. Les cuesta incluso a nuestros compañeros, no sé si laborales o afectivos, pero les cuesta reconocer nuestro poder, nuestra palabra. Tenemos que reconstruir el legado histórico y todavía queda camino. Es verdad que se están haciendo muchas cosas y ahí, por ejemplo, los grandes feminarios o las grandes cátedras de igualdad están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Tenemos también poner en tela de juicio el papel asignado a las mujeres, los roles mediante los cuales nos han dicho cómo teníamos que vivir y lo que teníamos que soñar y en qué teníamos que pensar. Tenemos que cargar también esa idea de amor romántico, que lo único que hace es engañarnos a todos los seres humanos, no solo a las mujeres. Y tenemos que combatir la violencia contra las mujeres, que es la gran lacra que da vergüenza, ¿no? Y yo diría que esto tiene que ser a escala planetaria. Decía alguien que mientras una sola mujer en el mundo sufra por el hecho de ser mujer, no habremos alcanzado la igualdad. Por tanto, queda camino, sí, pero bueno, estamos en ello y yo creo que hay cosas que se están haciendo bien.
Yo estoy contigo. Decía esa cita que tú, a la que tú haces mención, que trabajamos en el Congreso de la Dignidad, ¿te acuerdas, Concha? Decía precisamente eso: mientras exista una mujer o una niña en algún lugar del mundo condenada a vivir indignamente, no podremos descansar. Y eso es lo que nos ocurre, porque alcanzamos determinadas cotas de libertad o de justicia social, de justicia equitativa. Sin embargo, hay grandes diferencias entre las mujeres de las diferentes partes del mundo, ¿no? Nuestro movimiento es imparable, pero tenemos que conseguirlo todas y cuanto antes mejor. ¿No te parece, Concha?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Monsi. Así
bien,
es.
Bien, pues si os parece, vamos a pasar a las preguntas más personales, Concha.
Vale, dispuesta.
Bien, a ver, a mí que me gusta utilizar todos los sentidos y entre ellos el olfato, porque creo que es el olor es también crucial a la hora del recuerdo, de la memoria y de esos aprendizajes. ¿Me puedes decir algún olor que sea evocador de algún recuerdo tuyo?
Pues mira, ahí me pillas, pero vamos, en una de mis cualidades, tengo el olfato muy desarrollado, esta pituitaria mía, que bueno, me produce muchas ventajas, pero también algún inconveniente, de decirlo, pero gordo además, pues el olfato para mí es muy, muy importante por eso, porque está muy desarrollado. Entonces, los olores forman parte de mi memoria, no lo puedo evitar, y tengo muchos, muchos, muchos olores en la memoria. Si me tengo que quedar con alguno, bueno, te tengo que decir varios. Me gusta el olor de un amanecer, me gusta el olor de una noche de verano, me gusta el olor del bizcocho que hacía mi madre en la Bilbaína, me gusta el olor de la ropa limpia cuando la tiendes al sol y pues sube ese aroma. Me gusta el olor de mi casa, de mis cosas, de las pinturillas. Aquí llamamos pinturillas a los lapiceros de colores, que no sé si se llaman pinturillas en todos los sitios. Y me gustan muchos olores, las colonias me vuelven loca, pero si me tengo que quedar con un olor, me quedo con el olor de mi bebé. Que
sí,
me acuerdo
delicioso.
Perfectamente como olía. Ya te digo que tengo esa cualidad y si quiero rememorar un olor, me viene isofacto. Fíjate, Monsi.
Qué olor tan delicioso.
Buah,
qué maravilla.
Mi bebé.
te entiendo perfectamente porque también tengo un olfato bastante desarrollado y se vincula mucho a los recuerdos y a los aprendizajes.
Sí.
Incluso había algún pedagogo que trabajaba sobre esos asuntos de cómo utilizar el olfato para facilitar los procesos de aprendizaje.
Sí.
Bien, bueno, vamos a ver, entonces, ¿el color? ¿Con qué color te quedas?
Pues mi color es el amarillo, que el otro día también lo decías tú, pero para mí no es la luz. Para mí el amarillo, que sí que es la luz, claro, pero efectivamente para mí el amarillo es la alegría, es la vida, es, bueno, pues eso, esa fuerza de las cosas que amas. Me parece tan bonito, tan divertido. Me encanta el amarillo.
Igual que a mí, coincidimos en eso. A ver, ¿una imagen que haya dejado un sentimiento en ti?
Una imagen, el mar, esas olas que vienen y van, a ser posible en un acantilado en Asturias. Me encantan los bufones. Estos que suben por los agujeros y rompen, que también
maravilla.
Va unido al ruido que hacen. Me gusta.
Es muy bonito esa imagen. Concha, ¿un sueño?
Un sueño, la justicia social, así de claro lo tengo. Es fundamental. Sí. Y si a eso le unimos el respeto por el medio ambiente, pues sería la mujer más feliz de la Tierra.
Coincidimos plenamente, me gusta eso. Bueno, y tú que eres tan amante de la lectura, eres la mujer que yo conozco que más ama la lectura, y fíjate los años que llevo en este proyecto y la gente que conozco que amamos y nos encanta la lectura. ¿Qué libro nos recomiendas, Concha?
Bueno, pues como sí que leo muchísimo, me es muy, muy difícil elegir uno. Porque hay cantidad de libros que aportan muchísimas cosas. Es muy, muy difícil elegir uno, de verdad. tanto clásicos sí. como actuales. Ahora se está haciendo una literatura de altura, sobre todo hecha por mujeres, y no es por mi feminismo militante, que también, sino porque es verdad que se están contando nuevas cosas y de una manera muy interesante, sobre todo las mujeres latinoamericanas, pero también en España. Ahora, si me tengo que quedar con un libro, me gustaría recomendaros El viajero del siglo de Andrés Newman, no solo porque es mi gran amigo Andrés, que también lo es y al que quiero muchísimo, sino porque me parece un libro que puede sumar la mirada de un hombre comprometido en el feminismo, y eso me parece también fundamental. Es decir, Andrés Newman es un hombre feminista que lo tiene asumido, que lo practica y nos narra la historia muy original, muy divertida, porque la ciudad en la que lo ubica es una ciudad que cambia, que se mueve, que un día tiene la calle aquí, otro día la tiene allí, y eso es muy divertido. Tiene a dos protagonistas, Sofía, que es la que lleva una tertulia filosófica muy, muy, muy entrañable, y tiene una imagen en la que los dos hacen el amor, que vamos, es un respeto, una aceptación, una belleza, qué cosa más bonita. Me gusta lo que aporta, me gusta que un hombre sea capaz de contar de esa manera y con tanto acierto. Y escribe muy, muy bien.
Lo anhelamos. Anhelamos que los varones y los hombres,
efectivamente,
los hombres estén de nuestro lado desde el punto de vista feminista, que es sí. nuestra cosa que la igualdad real y concreta.
Así es, Monse.
Concha, muchísimas gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias por todo tu afecto y tu manera de contestarnos tan sinceramente. Lo valoro muchísimo. Gracias, Concha Lobejón Sánchez.
Gracias, Montserrat Morales Corraliza.
Sí, además eres una excelente entrevistadora, ¿eh?
Sí, bueno, pues no.
Te estrenabas como entrevistadora
la primera vez. Que hago este papel, pero bueno
ahora como
todo es cuestión de aprender.
Ahora ya, como ya eres de Radio Colores, ya,
pues, seguro que sí.
Ya harás más. Bueno, pues, ¿ibas a decir algo, Concha?
No, que gracias.
Pues muchas gracias a las dos, Monse.
Gracias.
Morales Corraliza, que te gusta que digamos el segundo apellido,
por
haber estado en Radio Colores en estas sororidades, haciendo en este caso de entrevistadora. Y gracias a Concha Lobejón, nuestra habitual en la radio, por esas bonitas reflexiones que nos ha dicho en la entrevista. Un saludo a nuestra audiencia. A cuidaros, y bueno, un saludo también muy especial queremos dedicarle, como sabemos que este programa, pues, de la FEUP puede llegar a todas las universidades populares, porque se irá corriendo la voz y a través de podcast lo vais a oír. Pues bueno, un saludo también a todo, como decía al principio, a todas las personas que participáis en los proyectos de las universidades populares. A cuidarnos, un abrazo. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas Concha Lobejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.